Estás escuchando Caja de Resonancia.
Continuamos escuchando juntos músicas y palabras. Esto es Caja de Resonancia, nos escuchás por Nacional, la radio pública, de lunes a viernes, en Bariloche, LRA 30, AM590, FM95.5, en Santa Rosa, LRA 3, FM95.9, o mediante la señal de internet de Radio Nacional Argentina. Hoy estamos charlando nuevamente con Santiago Suárez. Él nos contó hace algunos meses la historia de la agrupación a la que pertenece, el Quinteto Tiempo, una formación ya histórica de nuestra música argentina y latinoamericana, y hoy está haciendo lo propio con su historia personal. En el bloque anterior nos contaba cómo él intenta ser un cantor solista allá a mediados de los 60, eso se frustra, ingresa como tenor en el Quinteto Tiempo, pero nunca abandonó esa vocación de ser cantor solista, que luego desarrolla en paralelo con su actividad como miembro del quinteto. Escuchamos a Santiago contándonos cómo se gesta su primer disco del año 87.
¿Cómo es que después de unos cuantos años ya en el quinteto te decidís a grabar tu primer disco solista en el 87?
Claro, porque se fueron espaciando cada vez más las actuaciones. Las dictaduras nos afectaron muchísimo. Sí, sí. Nosotros fuimos en plena dictadura prácticamente un año que hicimos 3-4 presentaciones nada más. Lógicamente que yo no vivía de la música, sino que trabajé haciendo de todo y en La Plata porque estaba estudiando. Eso fue cuando todavía era estudiante, ¿no? Y después me fui a Mercedes y ya me contacté con Hugo Díaz Cárdenas en Buenos Aires, un músico que nos criamos juntos. Acá hemos tenido conjuntos y tríos musicales, de boleros y todo eso. Y Hugo, un gran compositor, un creador extraordinario. Y empezamos a trabajar sobre un repertorio que era de él. Y me decía, Santi, yo quisiera que vos cantes esto, necesito que lo cantes. Me ponía todos temas de él. Y yo tenía un repertorio y me dice, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si empezamos a trabajar sobre todo este material que él grababa en la puerta estudio que tenía en la casa, ¿no? Grabábamos ahí. Vamos a grabar esto y empecemos a caminar juntos, porque muchas veces se dan los dúos, los cantantes con alguien que es el creador. Y yo en ese entonces era poco lo que actuaba con el quinteto, pero nunca dejé de hacerlo, obviamente. Y bueno, y empezamos a trabajar, a caminar. Y un día me propone para grabar un cassette, no existían los CD. Uh-huh. Hicimos un cassette que se llamó Cantor. Sí. Ese cassette lo grabamos en un estudio profesional. Entonces ahí comienza una tarea para tratar de cubrir las inquietudes musicales que yo tenía como cantante. Y entonces lo hice a través de mi trabajo como solista. Y cuando salían presentaciones del quinteto o los ensayos y todo eso, yo lo seguía haciendo. No era excluyente una cosa con la otra, ¿no? Así que bueno, ahí es cuando comienzo a grabar solo y empiezo más tarde a componer.
Soy uno más en este tarro, bien abajo y empujando por salir. Cuando se quiere ver el horizonte, hay que agrandar las alas y el coraje. al amanecer rinoceronte, corneando torpemente el madraje. La hormiga, el invasor, lo pone en jaque, simplemente es un gigante en la unidad. Vamos por el camino grande para cambiar la vida. Vamos por el camino grande para cambiar la vida.
Santiago Suárez, de su primer disco solista, Cantor, de 1987, de Hugo Díaz Cárdenas, Un Orejón del Tarro. Ahora vamos a referirnos en la charla con Santiago a una figura notable de la música popular de América Latina, cantor y compositor venezolano, que falleció muy joven en 1985, y su figura sigue teniendo una importancia muy grande en su país, donde se lo conoció como el cantor del pueblo. Su nombre fue Alí Primera.
Más conocido tanta gente importantísima del mundo de la música y de la política. En ese disco grabás una canción dedicada a Alí Primera. ¿Lo conociste a Alí Primera?
Sí, lo conocimos a Alí Primera cuando participamos en el Festival Abril en Nicaragua. Ajá. Yo, nosotros viajamos con el quinteto a Nicaragua y allí él estrena un tema que es El Sombrero Azul, sí, que es un tema que le hizo a El Salvador, sí, ¿no? Al pueblacito, sí, sí, de América. Y allí no lo conocimos, sí. Y en ese entonces No cantaba tema ese de Hugo, porque eso lo hizo después. Pero allí después te cuento que acá estaba muy mal la cosa en Argentina, con la dictadura y todo eso. Y nos organizan los amigos que tenemos en Venezuela, nos organizan una gira. Esa gira eran, no sé, creo que 7 u 8 recitales que teníamos. Y entonces ahí también estuvimos con Ali primera, con Ali. Después, en otra oportunidad, se hizo la conmemoración del nacimiento de Simón Bolívar, los 200 años, y se hicieron los actos oficiales y se hicieron los actos populares. De ahí, en ese festival, estuvimos con Hugo Díaz Cárdenas también y Armando Tejada Gómez. La noche final se hizo en una plaza de toros que había. No sé si existirá todavía, porque habíamos actuado en el Teatro Carreño, que es el teatro principal, fundamental de Venezuela, en Caracas. Y después la noche final se hizo en ese coliseo. Y ahí estuvimos también con Ali, y él cantó, estuvo cantando. Él cantaba y además improvisaba al ritmo de su cuatro, que es instrumento maravilloso venezolano, o colombiano también. Y ahí cantamos, estuvimos arriba del escenario cantando El Pueblo Unido, Canción con Todos y todo eso. Así que Ali fue un tipo muy querido por nosotros, obviamente, y con el tiempo nos habíamos enterado que en el año 76, que fue el año que yo me casé, al del viaje ese que teníamos, tuvimos una gira. Yo fui con Estela, porque era como un viaje de luna de miel, y nos hospedamos en La Guaira, un lugar cerca del aeropuerto de Caracas, un lugar que tenía el cantante Simón Díaz para los amigos. Era como si fuera una quinta gigante, sí, con una casa inmensa, todas habitaciones con baños privados, tenía una pileta descomunal, y un parque divino, y al fondo un quincho con todo lo que te imaginas para tomar y todo eso. Y ahí estuvimos hospedados el tiempo que duró una serie de presentaciones que tuvimos, y cuando terminamos las presentaciones previstas, le pedimos a ver cuándo teníamos el vuelo de regreso. Y los amigos venezolanos dicen, ¿cómo? ¿Se van a volver? Sí, claro, tenemos que volvernos. No, dice, pero nosotros queremos que ustedes se queden acá, porque no queremos que vuelvan a la Argentina, porque corre mucho peligro. Nos estaban invitando a que nos quedáramos en el exilio ahí en Venezuela y no fuéramos a otro lugar. Y nosotros le dijimos, no, nosotros no nos vamos a ir al exilio a ningún otro lugar. Nosotros, el exilio nuestro es en la Argentina. Ahí es donde estamos y a donde tenemos que estar. Así lo entendemos. Y así que nos volvimos, sacaron pasajes de nuevo. Y después, con el tiempo, nos enteramos que el que nos había pagado los pasajes del quinteto y de vuelta los pagó Ali Primera. Él fue quien nos pagó, nos compró los pasajes. Y Simón Díaz fue quien nos dio el hospedaje con la alimentación y todo. Era un acto solidario de estos dos grandes de Venezuela, ¿no? Era tan admirado y ovacionado y querido, como decirte, nombrarte acá en nuestro país un Horacio Guaraní, por ejemplo.
Sí.
Era un ídolo total, pero además consecuente con lo que él decía. Nunca vivió en la opulencia, porque esto nos fuimos enterando. Una cosa es cuando vos lo conocés en unos festivales, te encontrás una, dos, tres veces, y otra cosa es ser amigo y compartir. Ali fue una persona extraordinaria, bondadosa por sobre todas las cosas, ¿no? Y muy querida por el pueblo venezolano. Su muerte fue un golpe terrible para todo el mundo artístico, pero sobre todo para el pueblo de Venezuela y de América. Sobre todo el pueblo de Venezuela, ¿no? Perdimos un gran latinoamericano y perdimos un artista venezolano extraordinario.
Una lengua latinoamericana y un idioma de luz como el del pueblo, y esas manos caribe y generosas, un hermano imponente del desvelo,
esas manos caribe y generosas, un hermano imponente del desvelo, una estrella zuliana ya en lo alto, como un gallo celeste parpadea, campesino soldado de la vida, entregando su amor por Venezuela. Campesino soldado de la vida, entregando su amor por Venezuela. Ali, primera, que siendo venezolano te has convertido en bandera de latinoamericano. Ali, primera, un gallo de Venezuela, una canción sin fronteras y un sueño bolivariano, como tu corazón bolivariano. Enorme garganta multiplica el incendio sonoro de tu canto, y en un verde joropo se levanta la consigna de amor bolivariano. Y en un verde joropo se levanta la consigna de amor bolivariano. Desde el sur del Río Grande como un viento, hasta tierra del fuego postergada, un sueño germinal será tu copla, floreciendo en la tierra liberada. Un sueño germinal será tu copla, floreciendo en la tierra liberada. Ali, primera, que siendo venezolano te has convertido en bandera de Latinoamérica. Un gallo de Venezuela, una canción sin fronteras y un sueño bolivariano, como tu corazón bolivariano.
Un gallo de Venezuela, dedicado al cantor del pueblo, como le llamaban en ese país, Ali Primera. El autor de este tema, Hugo Díaz Cárdenas, la voz de Santiago Suárez, de su disco Cantor, de 1987.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
A fin de siglo, en 1999, Santiago grabó un disco cuyo título es Mi Pueblo Verde, con una canción del mismo título dedicada a su ciudad natal, Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a la parte de la charla, donde Santiago nos cuenta cómo percibe él a su ciudad y las razones que lo llevaron a cantarle de esta manera.
En el año 99 aparece tu segundo disco, Mi Pueblo Verde, donde hay una presencia ya desde el título, la canción que le da título, de tu ciudad natal.
Sí, así es.
Y en la tapa del disco hay un comentario muy lindo donde vos definís cómo es Mercedes. ¿Eso se mantiene de alguna manera? ¿Sigue siendo ese lugar pacífico, un poco alejado de la turbulencia de las grandes ciudades?
Tal cual, mirá, mi pueblo verde, yo bauticé así a mi ciudad, mi pueblo verde, porque yo después de vivir tantos años en La Plata, y en ese entonces no existían los celulares, y veníamos cada 4 meses, nos pegábamos una vuelta por Mercedes con Estela, con mi señora, y veníamos a visitar a la familia. Estela estudió veterinaria y yo estudiaba medicina, y entonces arrancábamos para esto, porque teníamos una necesidad de encontrarnos con los seres queridos, con los amigos, con el barrio, con los olores de mi ciudad, con los sonidos que tenía. Y las plazas, la tranquilidad, la vuelta al perro que dábamos en las plazas y todo eso. Eso se mantiene siempre, porque son pueblos del interior todavía. Si bien hay algunos indicios de que se viene por ahí el Gran Buenos Aires para acá, pero ¿sabés qué? Más que Gran Buenos Aires, se viene la gente buscando tranquilidad. Esta es mi aldea y yo la quiero, la amo profundamente. Y cuando después de estar tantos años viviendo en La Plata, recuerdo, me fui al hospital y en el hospital subí al último piso, había una terraza. Y yo, viste, recreando la nostalgia, en esa terraza cuando tenía 10 años, fui a cantar ahí para las fechas de Navidad. Subieron a los internados que podían subir ahí arriba, pusieron silla y todo, tenían a un auditorio divino. Te imaginas la gente, llevé un poco de vida a la gente que estaba ahí internada un 24 de diciembre a la tarde y fui. Eso fue cuando yo tenía 10 años, 10 o 11 años, no más de eso. Y después que me recibí de médico, lo primero que hago cuando regreso a Mercedes, ya para radicarme acá, me voy al hospital y vuelvo a ese lugar. No sé por qué me llevó ir ahí. Yo soy un tipo muy nostálgico. Estuve ahí recordando, parado, mirando la ciudad, pleno diciembre, y vi una ciudad toda verde desde ahí arriba. Sí. El hospital de Mercedes tiene 5 pisos. Y desde allá arriba se veía esta ciudad. No había ningún espacio que no tuviera verde. Entonces ahí fue donde yo bauticé a esta ciudad como mi pueblo verde y le hice una canción que es la que lleva, le da título a ese disco.
Mercedes, mi pueblo verde, camino hacia la llanura. Canto azul de mi esperanza, sembrado de sol y luna. Eslabón de mi provincia, hacia el este de mi patria. Un tren te lleva a las viñas y otro rumbo a las manzanas. Déjame besar tu cielo, déjame entrar en tus sueños. Déjame darte mi vida, si tu tierra es mi morada. Déjame darte mi vida, si tu tierra es mi morada. Nostálgica voz amiga, te cruza en alguna ochava. Para saber de la vida del negro Pablo o mi guitarra. Si sales de Copetines, Recoba, Torroba o Plaza, te encontrarán mis amigos, que es como si yo te hablara. Mercedes, mi sueño eterno, mi bello jardín de plata, donde palpitan mis días, donde me crece el mañana. Donde palpitan mis días, donde me crece el mañana. Donde palpitan mis días, donde me crece el mañana.
Santiago Suárez interpretaba el tema que compuso para homenajear a su ciudad natal, Mercedes, mi pueblo verde. Ahora vamos a escuchar el momento de la entrevista en el que Santiago se refiere a una relación muy especial que tiene con una ciudad de la provincia de Salta y con un personaje de esa ciudad.
¿Qué vinculación tan especial tenés con Cafayate? Que hay dos temas dedicados a Cafayate, en Mi Pueblo Verde y en el otro, y en el disco, y en el último disco.
Porque Cafayate, la primera vez que fuimos a Cafayate fui con el Quinteto Tiempo. Nos quedamos maravillados, como cualquiera que va a Cafayate se queda impactadísimo, ¿no? Con esa ciudad. Y ahí en Cafayate, nosotros fuimos porque había un grupo de amigos de muchachos, entre ellos, que eran amigos de un señor que era bodeguero, muy querido por el pueblo, porque un hombre muy solidario con la gente. Domingo, el apellido, Osvaldo Domingo, el Palo. Vos decís el Palo Domingo en Cafayate y todo el mundo te va a decir a dónde vive, quién es y todo eso. Bueno, cuando nosotros fuimos por primera vez ahí a, con el quinteto a cantar al Festival de Cafayate, que se llama La Serenata de Cafayate,
sí,
en el mes de febrero, le sugirieron al Palo que trajera al festival al Quinteto Tiempo. Esos muchachos no nos conocían, habían tenido un disco y escucharon el disco y se quedaron impactados. Entonces el Palo en ese momento era intendente de Cafayate. Ellos le dijeron, mirá, tenés que traer a este grupo. Y yo, no, yo no entiendo nada, arréglenlo ustedes. Y sí, tráiganlo, no hay problema, pero arréglenlo ustedes, conéctense con ellos. Y yo. Bueno, así fue que llegamos al Festival de Cafayate y lo conocimos a Osvaldo Domingo, al Palo, y ahí nació una amistad entrañable que yo personalmente tuve con él. ¿Viste esas afinidades viscerales?
Sí.
Un hombre grande, ya mucho mayor que nosotros, pero tenía esa cosa, ¿no? Especial. Entonces, un día yo estuve un tiempo fuera del quinteto porque tenía mucho trabajo como médico y ahí es donde entra Antonio. Mi hermano Antonio a reemplazarme. Y suena el teléfono acá en casa y era el Palo. El Palo Domingo que me llamaba. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Patapín, patapero. Te tengo que pedir un favor, ¿sabés que me han postulado de nuevo los muchachos para...? Y claro, al viejo le había gustado el asunto de ser intendente, ¿no? Pero él hizo todo el asfalto de Cafayate, de las calles principales centrales, sí, sí. Las hizo todo en su intendencia. Lo aman. Bueno, y entonces hizo una muy buena intendencia allí. Y entonces me llamaba y me decía que grabe con el Quinteto Tiempo el Tío Palo. ¿Viste que nosotros cantábamos un tema que se llamaba El Tío Pedro?
El Tío Pedro, sí.
Bueno,
sí.
Que era un gato, un Tío sí. Pedro. Entonces nosotros en el Festival de Cafayate, cuando en vez de cantar El Tío Pedro, cantamos El Tío Palo. Claro. Entonces decíamos Tío Palo, ¿me entendés? En vez de Tío
sí.
Pedro. Y entonces él quería que grabásemos El Tío Palo para poder utilizarlo como caballito de batalla en
la campaña.
¿No? Claro. Y así fue. Entonces ese día cuelga y estuvimos hablando de muchas cosas y todo eso y me atacó la nostalgia, ese virus que tengo que es terrible. Me atacó la nostalgia porque encima yo ya no estaba en el quinteto en ese periodo y empiezo a escribir el tema que se llama Recuerdos de Cafayate. El Palo Domingo sabe que el sol canta en Cafayate y la esperanza del vino del surco nace. Lo ubicás al tema.
Sí.
Yo escribí esa misma tarde el recuerdo de Cafayate.
Por los valles calchaquíes, la Pachamama despierta. El canto de las chicharras para la siesta, el canto de las bagualas serenateras. Con botellas y nostalgias, una noche lo pasamos, cantando los medanales con mis hermanos, cantando los medanales, cuánto los amo. Ay, hermanos, si estás triste en Cafayate, la vida es otra. En día serenatero, el vino duende por ahí te ronda. Aycito detrás del cerro, la vida es otra. La luna siembra en la noche, romance en los medanales. Y la pasaba guayando, dale que dale. Y la pasaba guayando en Cafayate. El Palo Domingo sabe que el sol canta en Cafayate. Y la esperanza del vino del surco nace. Y la esperanza del vino el palo sabe. Ay, hermano, si estás triste, en Cafayate la vida es otra. En Día Serenatero, el vino duende por ahí te ronda. Aycito, detrás del cerro, la vida es otra.
Y bueno, el Cafayate me unió porque después fui como turista y me encuentro con un grupo de gente amiga que me conocían del quinteto y todo eso, y ya me rodearon, me brindaron su cariño. Y ahora actualmente tengo grandes amigos, y entre ellos el Palo. El Palo cada vez que voy me recibe y me despide. No me alcanza el auto. Yo la última vez que estuve, que hace un par de años, él tiene una bodega y tiene una fábrica de quesos de cabra. Me regala cada vez que voy. Cuando vuelvo me espera una carga de vinos y de quesos de cabra que traigo lo que puedo.
Cuando llego a Cafayate, el Palo Domingo me sale a topar. Piso la arena caliente y siento en la sangre vibrar el parral. Piso la arena caliente y siento en la sangre vibrar el parral. Apenas despunta el alba, con voz de baguala comienza su andar. Y es un remanso de estrellas, el vino en botellas para degustar. Y es un remanso de estrellas, el vino en botella para degustar. En los senderos del vino, los verdes racimos en el arenal. Por el camino del Inca, se trepa la vida con luz ancestral. Por el camino del Inca, se trepa la vida con luz ancestral. Maduran las uvas, el Palo Domingo se quiere marchar. Hay un vino en las alturas, allá en Yacochulla queriendo embriagar. Hay un vino en las alturas, allá en Yacochulla queriendo embriagar. Yo presentí desde siempre que había una bodega y un vino de altar. Es Cafayate una perla que brilla en el cielo con savia inmortal. Es Cafayate una perla que brilla en el cielo con savia inmortal. En los senderos del vino, los verdes racimos en el arenal. Por el camino del Inca, se trepa la vida con luz ancestral. Por el camino del Inca, se trepa la vida con luz ancestral. Y allá en Cafayate lo vas a encontrar, al Palo Domingo lo vas a encontrar.
La relación de profundo amor entre un cantor y una ciudad y algunos de sus habitantes. Santiago Suárez nos traía, en primer lugar, Recuerdos de Cafayate, un tema que le pertenece, del disco Cantor, del año 87, y luego Allá en Cafayate, de Suárez y Nayar, de su último trabajo, Mi Canto en Llamas, en cuya portada se puede leer: Allá en Cafayate, Osvaldo Palo Domingo, patrón del vino cafayateño, corazón de uva.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Mi Canto en Llamas, el último disco publicado por Santiago Suárez, tiene el siguiente comentario en su gráfica. Querido amigo, este trabajo, estampado en un disco compacto, es parte de la lucha contra el olvido de la música que nos da nombre y apellido como argentinos y latinoamericanos. Nuestra identidad se merece que los artistas estemos al resguardo de tanta riqueza, valorando el mensaje y recreando la inspiración de los autores. Mi Canto en Llamas propone el encendido de la conciencia, ejercer el pensamiento propio y así poder tender la mano al que la necesite. Ahora vamos a escuchar a Santiago referirse al contenido de estas palabras.
Está cayendo en un olvido, ¿no? Y hay que salvarla de ese olvido, a esa música que tanto nos identificó y que vos y tus compañeros defendieron en aquellos años 70 y 80, ¿no?
Sí, claro, porque la música que nos estremece, que nos toca el corazón, la fibra más íntima, es la música que nosotros venimos mamando desde años, nuestros antepasados nos fueron legando, Atahualpa, el Cuchi Leguizamón, Hilario Cuadros, mismo Gardel, han sido la semilla de esta siembra que hicieron en esa época y que nosotros como fruto de esa siembra tenemos que estar manteniéndola viva. Y cuando se producen regímenes que van en contra del movimiento popular de los pueblos, lo primero que hacen es acallar la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es lo que te identifica, lo que te une. Y en cierto modo nosotros peleamos contra ese olvido que nos imponen. Así fue como surgieron artistas que, como te decía, cantan para las sábanas,
sí,
¿no? Sin ningún sustento, canciones que son redacciones de cuarto grado, que no tienen poesía, que no tienen riqueza literaria, que no tienen riqueza musical. Simplemente toman un estribillo, como dicen, el pegadizo, bueno, le metemos a eso, le sacudimos o que los bobos lo consumen. Y los bobos se refieren al pueblo.
Sí.
Entonces nosotros tenemos que pelear, los artistas tenemos que pelear contra ese olvido. El aparato mediático es muy potente, es muy fuerte. Y nosotros no tenemos las herramientas a ese nivel. Pero tenemos que salvar nuestra identidad. ¿Y quién nos va a salvar si no son los artistas, los que cultivan eso? Por eso la Negra Mercedes ha trascendido las fronteras, porque la necesidad que tiene nuestro pueblo argentino la tiene el pueblo boliviano, la tiene el ecuatoriano, el venezolano, el puertorriqueño, el mexicano, el salvadoreño, guatemalteco. Todo Latinoamérica está necesitando que sus artistas puedan defender en contra de un aparato comercial que no tiene alma, no tiene solidaridad, es individualista. Esta es la pelea por la cual yo me he encomendado, ¿no? Continuando con mi historia con el quinteto, que el quinteto también. Nosotros, cuando volvimos acá a la Argentina, desde cada vez que nos íbamos a otros países, y nuestra pelea está acá. Nuestra pelea siempre fue en nuestro país, en nuestro territorio. Alguien tenía que quedarse. Bueno, nos quedamos. Y dentro de eso también, yo como solista, obviamente, yo subo un escenario y canto lo que pienso y lo que vivo. Esa es la misión.
Abiertas la voz de los escenarios, garganta en reclamo ardiente de un pueblo tan pisoteado. Allí siempre está presente la entrega, amor desatado, jugándose el pellejo junto a la gente cantando. Es el grito de la sangre, el esfuerzo solidario, invitando a sumarse con amor desenfrenado. Canta, canta por tu patria iluminada. Canta, canta por el sueño liberada. Thank you.
Bienvenidos los que llegan con la bronca cabalgando por senderos espinosos, despojándose el maltrato. Donde hace falta el abrazo, el trueno está caminando. Las voces de los cantores en aplausos redoblados. Hecho el fuego solidario, imposible apagarlo. Las almas en alto claman, sus artistas van cantando. Y canta, canta por tu patria iluminada. Canta, canta por el sueño liberada. Las calles se van llenando, pueblo a pueblo, paso a paso, acercándose a la plaza, sus consignas van brotando, uniéndose a los cantores, con sus sueños palpitando, los brazos entrelazados, ya nadie puede pararlo. Canta, canta por tu patria iluminada. Canta, canta por el sueño liberada. Canta, canta por tu patria iluminada. Canta, canta por el sueño liberada.
La consecuencia de un artista popular para defender sus convicciones. Santiago Suárez, de su disco Mi Canto en Llamas, el tema que le pertenece, Las voces de los cantores. Esto no termina hoy, continúa en el próximo programa. Seguiremos charlando con Santiago, que tiene muchísimas cosas para contarnos. Y quería cerrar el programa con el testimonio de Santiago contándonos una hermosa historia de amor que luego fue hecha canción. La historia de Elena y Antonio, sus padres. Mi nombre es Sergio Quartucci, esto ha sido Caja de Resonancia. Nos encontrás de lunes a viernes por Nacional, la radio pública, en Bariloche, LRA 30, AM 590, FM 95.5, en Santa Rosa, LRA 3, FM 95.9, o a través de la señal de internet de nuestra emisora. Santiago Suárez, protagonista de este y el próximo programa de Caja de Resonancia, nos cuenta la historia de amor de sus padres, Elena y Antonio, para luego interpretar la canción que compuso en homenaje a ellos, Febrero de Enamorados. Gracias por haber estado, a seguir cuidándose y será hasta la próxima.
Quiero que me cuentes sobre una canción de tu último disco, de Mi Canto en Llamas, en la que hay una historia, hay una pareja, hay un impermeable que aparece por ahí.
Sí, esa es la historia de mis padres. Yo siempre quise escribir porque una vuelta miré una foto del casamiento de ellos. ¿Te imaginas que estamos hablando de una foto, el casamiento de ellos? Yo tengo 71 años y agregarle 20 años más, 90, más o menos, 90 y pico de años. Fotografía existía, esas fotitos pequeñas, blanco y negro. Era una sola foto de todo el casamiento, porque nosotros venimos de una familia muy humilde, lindando con la pobreza. Mi abuela lavaba para afuera, la mamá de mi abuela materna, ¿no? Y bueno, de ese casamiento, cuando yo lo vi y veo a mis tíos que eran niños, ¿no? Y entonces yo me dije, tengo que componer algo tengo que escribir sobre esto, sobre este tema. Y entonces con mi madre, después un día me dice, Santiago, mira, tengo esto que yo escribía, ella escribía historias, cosas, cuentos, cosas lindas, les tengo, y había escrito el momento en preliminar a cuando se le declara a mi padre, ¿no? Que fue en el mes de febrero, y fue en un baile de carnaval. En realidad no se le declara en el baile de carnaval, sino después, cuando él fue un impermeable. Porque la historia pasa que mi madre me dice, esto, el título de la redacción que hizo se llama Bailando Foxtro, que era un ritmo norteamericano de esa época, se bailaba mucho el foxtro. Y entonces relata en ese escrito que habían ido al baile, los carnavales acá en Mercedes, y entonces mi madre había ido con mi abuela, viste que antes acompañaban los padres a las niñas, ¿no?
Sí.
Y se sentaban allá y los muchachos enfrente cabeceaban, viste, bueno, y salían. Ese era el estilo de esa época.
Sí.
Mi padre estaba con un impermeable porque no sé si estaría, ya le habían dicho que iba a llover o que estaba medio feo. Bueno, el tema es que él tenía un impermeable y se larga a llover. Y esto era en un club, acá en Mercedes, en un patio abierto, a cielo abierto, y empieza a llover. Y empieza a llover, mamá mía, con tutti, y todo el mundo que estaba lleno se agolpó a la puerta a cubrirse del agua y empezaron a circular los taxis para llevarse a la gente, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese momento, mi abuela, que la lleva a un recoveco, y él, que la venía acompañando, ¿no? Sí. Porque ya la conocía mi madre, porque mi abuela era conocida con mis abuelos paternos, ¿no?
Ajá.
Entonces, mi viejo ya sabía que ahí tenía que dar una puntada. Entonces, le se saca el impermeable y se lo pone a la que iba a ser mi madre, ¿no?
Sí,
se
sí.
lo pone en los hombros y le dijo, no te preocupes, que yo después lo voy a buscar, lo paso a buscar por tu casa. Bueno, y entonces fue que se fueron, tomaron un taxi y se fueron. Y mi padre ahí nomás al otro día se fue a buscar el impermeable. Y estuvo ahí charlando con esta muchachita y se fue y se olvidó el impermeable en la casa de ella. Y al otro día fue a buscar el impermeable de nuevo. Y ya creo que la segunda o tercera vuelta que iba a buscar el impermeable ya eran novios. Ahí surge el romance entre ellos. Y yo lo escribí en ese vals. Es un vals que se llama Febrero de Enamorados, porque ahí fue donde se dio el milagro, y el milagro que nosotros con mis hermanos estemos en esta tierra viviendo este momento. Así que bueno, Febrero de Enamorados, sí, esa es la historia del impermeable y de mis viejos. Yo me emociono mucho cuando hablo de eso y me acuerdo de la historia de mi madre que me la contó.
Qué
y
bien.
Me la hizo leer, ¿no?
Qué hermoso.
Sí, muy, muy lindo.
Qué hermoso, Santiago, qué hermoso.
Desgraciadamente, mi madre se fue antes y no pude hacerle escuchar. Pero bueno, lo disfrutamos entre los hermanos, ¿viste? Es el regalo que yo le hago a mis hermanos y a mis padres, que están en la gloria, pero siempre está en nuestro corazón.
Si yo pudiera tenerte, acariciarte el alma, así quedó un deseo, fantasía postergada. Noche de bailes y sueños, carnaval de los milagros. El encuentro fue fortuito, sus miradas llamaradas. Lluvia y calor, febrero de enamorados. Lluvia y calor, carnaval de los milagros.
Un impermeable marcó otra cita la pasada. Así sellaron sus días, carnaval de las miradas.
Ella dulce pretendida,
el ganador, porque ganaba. Ella endulzaba la vida, él no dejó que se volara.
Lluvia y calor, febrero de enamorados. Lluvia y calor, carnaval de los milagros. Hoy me llama la memoria esa historia confesada.
Elena le dijo sí, Antonio
juro cuidarla, armaron días felices.
Es la vida que cantaba, voces y risas de niños alegraban la velada.
Y ese impermeable fue testigo de la dicha tan deseada. Y ese impermeable fue testigo de la dicha tan deseada. Lluvia y calor, febrero de enamorados. Lluvia y calor, carnaval de los milagros. Lluvia y calor, febrero de enamorados. Lluvia y calor, carnaval de los milagros.